Radio Popular. Herri Irratia.
Bueno, pues fechas navideñas, desde luego deseadas por muchas personas. Es verdad que dentro del año es la época más emocional del calendario, pero es un momento en el que las emociones, como al ser época de excesos, también llega ahí ese exceso a nuestro mundo interior. Y claro, las emociones se muestran muy crudas, desde las más positivas y las más alegres, también hasta las más corrosivas. Así que, bueno, vamos a ver cómo tratamos y avanzamos en estos días, que hay personas que lo pasan fenomenal y están deseando siempre que lleguen, y otras personas, lo contrario, están deseando que pasen y lleguen ya las rebajas, aunque no vayan a comprar nada, pero que se retire el espumillón y todo lo que conlleva. Vamos a hablar, por lo tanto, de lo que ocurre en ese entorno más íntimo, que es el de nuestras familias, que siempre queremos, obviamente, preservar y que todo salga muy bien. Y cuando eso no ocurre, pues hay muchísimos desvelos, preocupaciones y hasta grandes disgustos. ¿Quién nos va a ayudar? Pues es Germán Cortázar Armas, que es psicólogo clínico, y con él hablamos de cómo tendríamos que establecer límites sociales y familiares sin sentir culpa, porque después cuando nos animamos a hacerlo, muchas veces el camino que pasamos después de penurias nos hace pensar, mejor no había dicho nada y me había callado, posiblemente sea un error. Con Germán lo hablamos. Bienvenido, Germán. Egunón.
Muchas gracias, Egunón.
Bueno, pues vamos a hablar de estas fechas navideñas y esos cercanos entornos que tenemos y que queremos siempre preservar, pero a veces por eso no ponemos ningún límite y terminamos, claro, bueno, pues en una situación en la que al final nos vemos tristemente, a veces pues abusados un poquito en confianzas o en, sí, o en cosas, pero donde no tenemos que estar.
Pero ¿sabes dónde tenemos que empezar? En lo que tú has dicho, en que son fechas en las cuales las emociones realmente están muy avivadas. O sea, sin lugar a dudas, es la época más emocional del año. Sí. Y es la época donde todo, pues parece, como se dice en algunos programas de televisión, que todo se vive de otra manera, ¿no?
Sí.
Que todo se fomentan las emociones, y tú lo has dicho, las buenas y las malas. Sí. ¿Qué pasa con las malas? Pues que se revuelven muchos encontronazos familiares, surgen muchas tristezas, muchas ausencias de los que no están, que en estas fechas es una de las cosas que más hacen sufrir a las personas en estas fechas, que tienen que ser alegres, parece que tienen que ser alegres, pero para muchas personas no lo son.
Sí.
Y he dicho tienen que ser, lo he dicho adrede, que creo que ahí está una de las claves de lo que pasa aquí, que es que parece que es obligatorio estar bien.
Decretado, ¿verdad? Por decreto.
Eso es, eso es. Entonces, esa obligatoriedad lo que nos hace es tener una presión, a veces desde fuera y a veces interna, de tengo que estar bien, tengo que estar muy alegre, tengo que estar muy emocional, tengo que llevarme bien con todo el mundo, aunque no me haya llevado bien durante todo el año. Entonces, toda esa presión lo único que hace es fomentar más las emociones negativas y el malestar.
Bueno, ¿y cómo llevamos todo eso? Y si queremos, es verdad, poner algún límite en nuestras relaciones personales más próximas, sea la familia o, no sé, los amigos más cercanos. ¿Qué sería poner límite? Porque incluso a veces ni lo sabemos. No, quiero poner este límite. No, eso no es un límite, es un derecho que tú tienes, ¿no? ¿Cómo
poner un límite, hay que ser un poco egoísta. Y esto suena muy mal, así dicho. Pero visto en positivo, ya vamos a ver cómo en realidad es bueno. A ver, lo que tenemos que hacer es preocuparnos de nosotros y de lo que a nosotros nos hace bien. Indudablemente sin hacer daño a nadie,
Sí.
Eso es fundamental. No podemos arrasar. Y decir, me han dicho que yo tengo que hacer lo que me viene bien y me llevo por delante todo lo que se me ponga. Eso no es. Pero sí que tengo que pensar en cuáles son mis deseos, cuáles son mis necesidades y realmente qué es lo que yo quiero y lo que a mí me hace bien. Y si no me hace bien ciertas cosas que parece que por obligación las tengo que hacer en estos días, aunque no las haya hecho en todo el año, y si no me hace bien, voy a plantear asertivamente, que ahora hablamos de lo que es la asertividad, lo que tengo que hacer es comentar, decir y comunicar a las personas que están a mi alrededor realmente cómo me siento y por qué estoy tomando estas decisiones. Porque hablando se entiende la gente.
Mencionabas, Germán, esa asertividad. Es cierto que hay personas, yo creo que la entienden mejor que otros. Algunos dicen, bueno, pues es verdad, yo te explico, quiero ser sincero, me siento así, con la calma. Y efectivamente sin ofenderte. Pero otras personas que lo lanzan y dicen, es que yo soy así, de decir así las cosas tan claras.
Claro.
¿No? Y ahí barren a veces con todo.
Sí, mira, eso es un exceso de asertividad. En realidad, aquí los psicólogos lo que planteamos es que eso es una asertividad malentendida. A ver, asertividad es manifestar lo que siento y manifestar mis pensamientos y mis emociones de una manera totalmente calmada y para que los demás las entiendan. En el momento en el que eso se convierte en agresivo y en un exceso de imposición, es una asertividad malentendida. ¿sabes? Tú lo decías, esas personas que dicen, es que yo digo todo lo que pienso y para adelante. No, tampoco hay que decir todo lo que uno piensa.
Es verdad. Sí,
¿eh? Hay cosas que hay que callárselas.
Eso no es la libertad de expresión. Todos sabemos gestionar eso, pero no somos kamikazes, ¿verdad?
Efectivamente. Y lo que no podemos hacer tampoco es decir, como yo puedo decir todo lo que piense y todo lo que sienta, voy a hacer daño a los demás. Eso tampoco es. Pero si desde una postura calmada y desde una postura respetuosa también a los demás, me hago respetar a mí mismo, que yo creo que ahí es donde está el secreto de todo esto, ¿eh? No estoy haciendo las cosas mal, sino que me estoy haciendo respetar.
Sí.
Y si realmente es, pues te lo voy a decir. Te voy a decir, mira, Cristina, esto no me sienta bien, y como me estoy autocuidando, pues vamos a hacer lo posible para que aquí salgamos todos ganando, incluido yo mismo. Que si no me cuido yo, ¿quién me va a cuidar?
Hay que empezar siempre por ahí, es verdad, Germán. No sé, ¿qué papel juega el miedo al rechazo o al conflicto, ¿no? Que puede ocurrir, como estábamos diciendo, cuando quieres poner un límite. A veces es sustraerte de ponerlo, ¿no? Pero pues, ¿qué papel
claro.
juega?
A ver, es que el límite entre los dos, entre el hacer daño, la agresividad o el conflicto y el defenderme a mí mismo y defender mis posturas, va a depender un poco de las formas. Creo que son muy importantes. En todo esto hay que cuidar mucho el no subirnos de tono, el no ponernos a gritar, el no usar palabras despectivas o desvalorizantes hacia la otra persona. Solo vamos a hablar desde uno mismo, procurar hablar en primera persona. Es decir, te estoy hablando yo de lo que yo siento.
Sí.
No estoy diciendo nada de ti, ni del resto, ni de nada. Solo estoy diciendo lo que yo siento. Eso, por cierto, nadie me lo puede rebatir.
Sí, sí.
Es decir, si yo ahora digo que no me gusta este pastel, no sé, digo como, no en la cena, digo
sí.
En cualquier...
Como metáfora, sí.
Como metáfora.
Sí.
Tú ahí no, eso no me lo puedes discutir.
Claro, es tu
claro,
gusto.
Y te digo, es mi gusto, eso es. Entonces, si yo te estoy hablando en primera persona y sobre mí mismo, y esto no me hace bien y me estoy autocuidando, eso no me lo puede discutir nadie. Pero claro, si eso lo ponemos en segunda persona, que es lo que solemos hacer, porque es que tú, vosotros, no, solo habla de ti mismo, sea asertivo, di lo que sientes y lo que piensas en ese momento sobre esas circunstancias, y probablemente si lo dices con calma, con respeto y desde uno mismo, te van a entender.
Uh-huh. Hay familias seguramente que llegarán un tanto inflamadas con sus cuitas a una cena navideña. Personas a veces que igual pues no se ven mucho por distancias o
sí.
lo que sea, o porque no, o
sí.
por costumbre, o porque hay algo que rasca. Y llegan a una sí. cena, a un encuentro, donde al final, incluso pues hasta con comida y bebida por medio,
sí.
alguien se echa hacia adelante y decide, ¡boom!, o resolverlo todo o destapar la caja de Pandora en ese momento. Y claro, habrá personas en esa misma mesa, pongamos, que sufran mucho porque dicen, yo haría cualquier cosa porque no se rompan estos vínculos, ¿no? Que son los familiares y mucha gente pues los considera sagrados porque son muy valiosos, es verdad.
Claro, lo que pasa es que también hay que saber qué vínculo tenemos, ¿no?
Uh-huh.
Que yo creo que también a veces se idealizan estas fechas, se idealizan estos vínculos y se idealiza pues también hasta una relación que es de dos cenas o de dos comidas,
sí.
lo que decíamos antes, si no nos hemos visto en todo el año. Y nos juntamos ahora, que a mí me parece bien, porque yo creo que es mejor juntarse una vez que ninguna.
Sí.
Pero tengo que saber lo que hay. O sea, aquí no puedo pretender una unidad fraternal y un amor incondicional. Bueno, tengo que saber lo que es. Que es, pues nos vemos una vez al año, estamos muy a gusto, disfrutamos de estar juntos una vez al año, y eso significa que no tenemos que entrar en ciertos temas muy profundos. Porque la relación no es muy profunda. A ver, creo que hay que hacer como una escala de relaciones y de temas a tratar.
Uh-huh.
Si no tenemos una relación muy profunda, no podemos tratar temas muy profundos.
Uh-huh.
Tendremos que hablar de temas superficiales, ¿no? O,
sí, sí.
o de un nivel un poquito, pues eso, menos profundo.
Uh-huh.
Y si tenemos una relación realmente buena, emotiva y afectiva durante todo el año, pues quizás ahí sí.
Uh-huh.
Porque, claro, tenemos que calibrar con quién estamos, ¿no?
Sí, sí, sí. No, sí, es verdad, Germán, que eso lo lleva a la lógica, ¿no? Incluso según hablas, digo, pues es verdad, es que tiene lógica. Claro, luego en el acaloramiento la lógica se apea, dice, me voy a otra vivienda a ver si están más tranquilos.
Pues no. También ahí, asertivamente, que creo que es la clave también de todo esto, lo que podemos hacer es decir en ese momento que de este tema no vamos a hablar.
Pues sí, mira.
Se puede decir, oye, mira, hemos venido a cenar, vamos a estar a gusto, vamos a disfrutar de que estamos y no vamos a hablar de este tema ahora. Y por cierto, si ha habido alcohol, menos, ¿eh?
Oh, desde luego.
Entonces, sí, porque sí. Eso lo enturbia todo, ¿eh? Pero tenemos derecho a decir de este tema, yo hoy no quiero hablar.
Tendría que haber un medidor como el alcoholímetro de las patrullas policiales cuando se pone un poquito tensa la cena, que alguien lo pase y tener, no, de esto no se puede hablar, estamos en 0,5, no se puede hablar, ¿verdad?
Claro, pero eso lo podemos decir tú y yo, sí. Es decir, eso lo puede decir cada uno.
Claro.
Es decir, sale un tema, este tema no me está viniendo bien y puedes decir, oye, venga, de este tema no se puede hablar hoy o yo no quiero hablar hoy. Uh-huh. No es el momento, o sea, me puedo expresar también con total tranquilidad y decir, yo creo que no es el momento de hablar de esto. Porque hemos venido a otra cosa.
Eso es.
Hemos venido a disfrutar, a estar a gusto y a tener una buena reunión familiar, de amigos o de lo que sea. Pero no hemos venido a hablar de temas profundos. Para eso hay otros espacios en los que quizás lo tengamos que hacer si están pendientes, pero hoy no es el día.
Y Germán, ¿qué ocurre cuando tú, bueno, expones unos límites, ¿no? Algo que viene pasando reiteradamente, no quieres que se repita, bueno, pues lo digo, mira, yo hasta aquí y demás, pero entonces la respuesta no es la comprensión, ni el enfado siquiera, es otra cosa más activa, por ejemplo, un chantaje emocional o una victimización o ese volteo de tortilla, ¿no? Decir, no, o sea, le estás diciendo o achacando a alguien algo y de repente se te vuelve la tortilla y resulta que el culpable de eso eres tú, cuando no es para nada así.
Pero vuelve a salir la culpa.
Sí, sí.
¿Eh? Entonces la culpa que es, por cierto, es una de las emociones que más daño hace a todas las personas, ¿eh? El sentimiento de culpa es lo que nos mata, ¿no? Es lo que nos hace sentir mucha angustia, muchas depresiones, muchas emociones que vamos a considerar negativas vienen desde la culpa. Entonces, antes de caer en eso, también lo que podemos hacer es volver a decir, no hemos venido a esto, incluso puede decir, hasta aquí yo me voy. ¿No? De una manera también bastante calmada, se puede decir, bueno, ya hemos estado un rato a gusto, ya hemos disfrutado, bueno, pues este era mi plan y yo creo que me ha entrado sueño, ¿no?
Es una estrategia. Es que, fíjate, Germán, que hay en una misma familia, pues puede haber personas que se mueren por agradar en sus relaciones con los seres queridos, que quieren que todo salga bien, que siempre todo el mundo siga pegado, ¿no? O conectado. Y por eso, pues transigen para conservar o acrecentar a veces el cariño, ¿eh? Sobre la persona. Sí. Y por otro lado, hay también en ese mismo grupo otras que, no sé, igual se ven muy poderosas en esos entornos y parece que todo les importa un bledo, o portarse mal, o no volverte a hablar si se enfadan contigo, ¿no? Y la otra persona dice, ¡ay, que no me va a volver a hablar! Y sin embargo, la otra persona dice, pues no le hablo.
Pues no me importa.
¿Cómo negociar límites entre perfiles tan dispares, tan distanciados?
Claro, quizás un poco en lo que hablábamos antes, ¿no? Sabiendo si ese es el espacio para sacar todos esos temas o no, ¿no? Porque yo creo que no lo es, porque hemos venido a otra cosa, como yo decía antes, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que sí podemos hacer es volver a reivindicar nuestra posición y nuestro cuidado, como decíamos, el autocuidado del que estamos hablando, ¿no?
Sí.
Es decir, esto no me viene bien, este reproche ahora mismo no toca sacarlo aquí y, por favor, no vamos a hablar de este tema. Si quieres, lo hablamos la semana que viene. Pero hoy, en esta circunstancia, no toca esto. A ver, esto es la teoría, ¿eh? Luego hay que estar muy calmado, muy tranquilo y poderlo hacer. Pero lo ideal es eso.
Es verdad. Yo creo que lo mejor es el pan de Cádiz, o el mazapán, o el polvorón, que métete pues dos a la boca y ahí
venga, y calla.
Se acaba la discusión porque es imposible seguir hablando.
Sí, es un poco la de decir, bueno, que es que ahora no toca hablar de esto. Uh-huh. Y sobre todo a mí me parece a veces muy bien el hacer hincapié en el hemos venido a divertirnos. Y a tener una velada agradable y a estar todos contentos. Si esto va por otros derroteros, mira, lo siento, yo no he venido a esto. Uh-huh. Claro, luego hay, pues bueno, vienen las decepciones, viene eso, el no quiero chafar la fiesta, porque todas estas fiestas también están muy idealizadas. Uh-huh. Socialmente se nos ha vendido una idea de que todo tiene que ser maravilloso, de que todo tiene que ser, bueno, pues lo mejor del mundo a nivel económico, por cierto, a veces, también material,
claro.
Y a veces también emocional. Y quizás tenemos que rebajar esas expectativas. Si nos lo tomamos como una cena agradable, una comida agradable, con gente con la que estoy a gusto y con la que tengo esta relación concreta, no otra idealizada, sino la que tengo, pues igual lo consigo disfrutar. Y disfrutando siempre de lo que tenemos, no de lo que no tenemos.
Es verdad que no sé por qué nos martiriza tanto, ¿verdad? Y dejamos justamente pues lo que hemos conseguido sin darle valor.
Claro.
Eso mismo. Bueno,
mira, a cuenta de eso, tanto en lo material como en lo emocional, que me parece muy importante también, sí, es de lo que tenemos y de lo que no tenemos. Mira, estamos pensando lo que tenemos encima de la mesa, y en vez de disfrutar de la comida rica que tenemos, hay personas que están pensando de que no tienen caviar, en vez de disfrutar de lo que sí tienen. Y en lo emocional, que me parece más importante, tú sabes que en estas fechas muchas personas no paran de sufrir y de pasarlo mal por los que no están.
Sí.
En vez de disfrutar de los que sí están. Que yo creo que esa es lo que tenemos que darle una vuelta a este pensamiento, ¿no? A ver, estamos los que estamos. Vamos a disfrutar de estar juntos, quizás con un recuerdo de los que no están, ¿no? Porque sí, tenemos memoria, sí, sí, y son, sí, personas que queremos, ¿no? Pero en vez de sufrir tanto por los que no están, vamos a disfrutar de los que sí están. Y creo que eso ayuda un poco.
Yo creo que es buscando las proporciones para una cosa y otra, pero recordemos que el momento presente es lo que tenemos, lo que sabemos que tenemos. El pasado eso ya es. Se quedó, el futuro ya se verá.
Ya pero vendrá,
eso
ya
es.
Vendrá.
Lo que eso tenemos es el momento de hoy, y no tenemos que pensar que nuestras cenas familiares y encuentros no tienen que quedar como un anuncio de casa Tarradellas, ni de
claro,
frío, ni nada, ¿eh? Así que...
Claro, porque eso no es real, ¿eh?
Eso es, no es real.
Eso es un anuncio.
Dura 20 segundos, así que luego dicen corten. Por lo tanto, Betty, nosotros pretendemos seguir todo el año y más.
Eso es.
Germán Cortázar Armas es psicólogo clínico y nos ha ayudado un poquito pues a transitar por la Navidad, que tiene también sus espinitas, y vamos a ver si podemos detectarlas antes de deglutirlas, que si no se pinchan en algún punto importante del organismo. Germán, pues,
y sobre todo vamos a disfrutarlas.
Eso es, disfrutar, que de eso se trata. Prioritario. Germán, bueno. Urte Berrión, Sorionak, y bueno, pues es que ricasco, gracias por habernos acompañado y darnos un poquito de guía para estas fechas.
Sí, es que ricasco su ey. Venga, y feliz Navidad a todos.
Lo mismo, Ferdinand Aguzar.
Radio Popular. R. Irratia.